Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, muy afectuoso de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta hablaremos de perturbadoras noticias que nos da la comunidad científica. La sexta extinción masiva ya empezó en el planeta. Miles de millones de animales han desaparecido de la Tierra en décadas recientes y, a menos que se haga algo a fondo y se haga ya, los seres humanos pagarán un precio muy caro. Platicaremos con el destacado científico mexicano que dirigió esta trascendental investigación y que nos da la voz de alerta. También tendremos una conversación con un agroecologista de renombre mundial y que nos propone que, a fin de resolver los graves problemas que nos trae la agroindustria moderna y que nos está enfermando y matando, hay que pensar de formas novedosas. Y las respuestas más novedosas están en el campo de los abuelos. De esto comentaremos más adelante también. Antes de entrar a las pláticas, quisiera compartir un par de notas del día, o una nota del día más bien. Es sobre el informe que se espera entregue mañana el secretario del Interior, Ryan Zinke, con el que podría marcar la suerte de grandes e icónicos monumentos nacionales. En las vísperas se manifestaron ayer en Bakersfield, en California, líderes políticos y sociales, deportistas y amantes de la naturaleza, en defensa del Monumento Nacional de los Secoyas Gigantes, casa de los árboles más grandes sobre la faz de la Tierra. El secretario federal del Interior, Ryan Zinke, se prepara para dar a conocer mañana jueves sus recomendaciones después de revisar 21 monumentos nacionales creados en 1906 con el fin de proteger los bosques y sus aguas y dar a las generaciones del porvenir la oportunidad de gozar de las joyas, de esas grandes joyas de la naturaleza, esas maravillas de la naturaleza. Los preocupados defensores de esas reservas naturales temen que la administración Trump elimine algunos monumentos o por lo menos los haga más pequeños a fin de responder a las presiones de la industria maderera, la industria minera y petrolera. En el caso particular del monumento de los secoyas gigantes, el equipo de Trump considera la posibilidad de poner a la venta estas joyas naturales, darle permiso a los talamontes para abrir esta rica reserva natural a la explotación maderera. La industria de aserraderos propone que se reduzcan los límites del parque en 2/3, o sea, dejar protegida solamente 1/3 del monumento de esa reserva natural, con el argumento de que los bosques están actualmente expuestos a la devastación de los incendios forestales. Entre los que han reaccionado a estos inquietantes planes federales está la reconocida dirigente de los derechos civiles, Dolores Huerta, quien advirtió: le quieren quitar las oportunidades de recreación en esos hermosos espacios a comunidades necesitadas de este valle que sufre de pobreza de parques. Son comunidades pobres en parques, dijo Dolores Huerta. En el nivel nacional, un analista del Center for American Progress dijo: ¿de veras van a tratar de subir a un pedestal las estatuas de los Confederados del Sur mientras a la vez cierran los monumentos nacionales del oeste que ayudan a salvaguardar la historia y la cultura de los indígenas americanos? ¿De veras van a hacer eso? Mañana tendremos el principio de la respuesta por parte del secretario del Interior, Ryan Zinke. Esté al pendiente, se teme que la administración Trump quiera dar luz verde a los talamontes en estos preciosos, hermosos parques nacionales o monumentos nacionales. Y ahora sí, pasando a nuestro tema del día de hoy, después de realizar el más amplio estudio, concienzudo estudio de su tipo, destacados especialistas en ecología llegan a la conclusión de que la Tierra entra en su sexta extinción masiva de las especies, advirtiendo que las cosas de veras se miran mal, mucho peor de lo que se creía. Miles de millones de animales han desaparecido solo en las últimas décadas, y si las cosas siguen como van, desaparecerán del mundo las 3/4 de todas las especies en un catastrófico acto de aniquilación biológica. Puede ser que nuestros hijos o nietos jamás lleguen a ver un oso polar, un tigre, una ballena, un canguro, un elefante. O, en el caso de los mexicanos, ya nunca oigan rugir a un jaguar o aullar a un lobo gris o el croak de ciertas ranas, o ya no vean venados y tortugas marinas. Ya no les toque ver esa apreciada oportunidad. Las pasadas extinciones masivas sobre la Tierra se sostiene que fueron causa de volcanes o meteoritos. Esta catástrofe, en cambio, es causada por el ser humano, y si no se toman medidas desde ya y con toda urgencia, la humanidad pagará un precio muy alto, muy elevado. De esto platicaremos con el científico líder de este trascendental estudio, el ecologista mexicano Gerardo Ceballos, catedrático de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña en estos momentos desde la Ciudad de México. Profesor Ceballos, bienvenido.
Muchas gracias, muy amables por su atención.
Gracias por estar con nosotros de nuevo. Profesor, muchos han estudiado por décadas el mismo fenómeno, el fenómeno de la rápida extinción de las especies animales y vegetales, y muchos científicos han igualmente dado la voz de alarma sobre lo grave que resulta la pérdida de la diversidad biológica, la pérdida de tantas plantas y animales. ¿Qué le hizo a usted saltar a la conclusión de que estamos mucho más allá de una pérdida de diversidad, que estamos frente a una extinción masiva similar a la que borró de la faz del planeta a los dinosaurios?
Mira, pues como bien dices, ha habido ya estudios previos que indicaban que estamos en una crisis de extinción muy severa. Nosotros mismos, con mi equipo, con mis colegas en Stanford, publicamos en el 2015 un artículo que precisamente enfocándonos a nivel de especie, ¿sí?, de los vertebrados, es decir, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, encontramos que las tasas de extinción de los últimos, de la última década, 100 años, el último siglo, habían sido extremadamente más altos que en los últimos 2 millones de años. En los últimos 2 millones de años se había perdido en promedio, es el periodo de tiempo mejor estudiado sobre este tema, se había perdido una especie por cada 5.000 especies presentes cada 100 años. Es decir, si habían 5.000 especies, tú esperarías que se extinguiera naturalmente una cada 100 años, si tendrías 10.000 serían dos, etcétera. Con estos datos, nosotros en ese entonces lo que hicimos es evaluar lo que se había perdido en los últimos 100 años, y lo que encontramos es que estas especies, que eran varios cientos de ellas, deberían haberse extinguido en tiempos normales entre 1.000 y 10.000 años de tiempo, dependiendo del grupo. Es decir, lo que perdimos en 100 años se debía haber extinguido en 10.000 años. Eso nos alertó muchísimo, decir que estábamos perdiendo especies a una tasa de muchísimo más alta de la que había ocurrido en los últimos 2 millones de años, y esto con otra información y otros colegas con información sobre fauna marina, sobre insectos, sobre plantas, que llegaron a conclusiones similares, nos hizo percatarnos de que ya estábamos entrando a la sexta extinción masiva. Pero después de ese artículo nos quedó, a mí me quedó muy claro que aún con los datos tan contundentes que habíamos hecho, estábamos subestimando el problema, porque la clasificación de una especie ya extinta generalmente tarda muchos años, tiene que haber pasado 20 o 30 años en que se haya visto, etcétera. Y nosotros veíamos que había muchísimas especies que tenían ya ahora muy pocos individuos y que no se consideraban extintas, pero sin embargo el problema ya estaba allí. Y lo que hicimos en este nuevo estudio es, en lugar de enfocarnos a especies, fue enfocarnos a poblaciones. Es decir, cuántas poblaciones de lobo o de león o de tigre habían originalmente en el año 1900 y cuántas existían ahora. Y esto lo hicimos evaluando los rangos geográficos, las áreas de distribución de 27.000 especies de vertebrados, y lo que encontramos, que fue muy alarmante, yo, para serte sincero, esperaba que si encontrábamos que el 10% de las especies estaban decreciendo, iba a ser ya mucho, ¿no? Pero lo que encontramos es que de las 27.000 especies, más de 8.000 están decreciendo. Es decir, más de 8.000 han perdido poblaciones, un número considerable de poblaciones. Y la otra cosa que fue muy importante en nuestro estudio es que no solamente nos enfocamos en especies en peligro de extinción, sino que también evaluamos especies que son comunes ahora, como la golondrina europea, que habita en más de casi la mitad de todo el planeta y tiene millones de, millones de individuos, ¿sí? y que sin embargo en los últimos 10 años ha perdido el 30% de sus poblaciones. Es decir, que nuestro estudio lo que está demostrando es que la tasa de extinción de poblaciones es altísima y por lo tanto lo que está indicando es que va a venir una tasa de extinción de especies muy grande, porque digamos, esta es la ola, el tsunami que viene, y en el momento en que estas poblaciones, la última que se extinga, se va a extinguir la especie. Y lo que encontramos es que también, obviamente, no solamente son especies que están en peligro, sino especies comunes. Encontramos que afectan animales grandes y animales pequeños en todos los continentes del planeta y que es un problema que básicamente ha ocurrido de una manera drástica como la que estamos presentando en los últimos 30 años, en donde se ha perdido, otro estudio similar al nuestro encontró que se ha perdido el 58% de todos los individuos de muchas especies en este tiempo. Es decir, no solamente estamos perdiendo especies, y ya entramos en una crisis a la sexta extinción con la información que teníamos de las especies, sino que al enfocarnos a las poblaciones nos estamos dando cuenta que el problema es mucho más severo, porque hay muchas especies que todavía son comunes o que no están declaradas extintas que están perdiendo poblaciones.
Creo que también algo que algunos habían manejado antes, ya, doctor, en relación a lo de la extinción masiva, era de que pues se hablaba de que efectivamente habría extinción masiva, pero lo dibujaban solamente como una posibilidad real o un hecho muy probable, muy inminente. Usted, en cambio, asegura que esto ya no es algo probable, ya no es algo posible, ya no es algo inminente. Esto es más grave de lo que se cree, que la extinción masiva es ya una realidad en marcha, que el tren lleva ya velocidad y su destino es como un tren que lleva ya velocidad y su destino es una barranca, digamos, ¿no? Háblenos de esto.
Esa es una muy buena analogía. Entonces, básicamente, lo que indica estos dos estudios que de los que hablamos, el de 2015 en especies y en este de poblaciones, es que hemos dado la mejor información científica que indica, con datos, ¿sí? Con datos muy sólidos, estamos hablando de 27.000 especies aquí, y en el otro eran igual, creo que eran 28.000 especies o 30.000 especies en el otro estudio. Estamos hablando con datos de que ya entramos a la sexta extinción masiva. Es decir, no es una posibilidad de que vaya a ocurrir, no es de que tal vez algunas gente dicen que pueda ocurrir o no. Estos son los mejores datos disponibles e indican de manera enormemente fuerte, certera, que ya entramos. Decirte que el estudio de 2015 ha sido, y este, son dos de los estudios que han sido, pues, han tenido mayor difusión a nivel mundial por la razón del tema. En este estudio, aparentemente, más de 80 millones de personas han tenido acceso de una manera directa o por las noticias al tema. Esto habla de la importancia que ya tiene esto. Y en este mismo tenor, lo que indica es que lo que hemos encontrado son que es un problema gravísimo, por un lado, pero por otro lado también, todavía hay rinocerontes, todavía hay jirafas, todavía hay orangutanes, todavía hay tigres, todavía hay osos mexicanos, lobos mexicanos. Es decir, estamos a tiempo para parar e inclusive revertir este enorme problema. Lo que nosotros encontramos que, dadas las tasas a lo que va, con otros colegas que han publicado en otras especies, en otros temas, con otros grupos, es que nos quedan las siguientes dos décadas para parar esta barbarie. Y te pongo ejemplos. Había 140 mil jirafas hace 10 años, quedan 80,000+ ahora, y antes eran una sola especie, ahora se han estudiado bien y son cuatro especies. Es decir, si cada especie tiene 20,000 animales, pues es decir, es mucho más grave su riesgo de extinción que si fueran 100,000, así son 20,000 cada una, ¿no? El número de leones bajó de más de 250,000 a solamente 20,000+, lo mismo con orangutanes. Es decir, el proceso viene. Por otro lado, hemos tenido en los últimos años también, yo no quiero que, antes que nada quiero decir que entonces el problema está allí. Mucha gente dice, bueno, pues qué triste que se extingan estas especies y que, bueno, pero es una consecuencia de el desarrollo. Y lo que estás mencionando de los monumentos en Estados Unidos naturales y los parques nacionales es una verdadera aberración de la administración de este presidente, que está masacrando cuestiones que son extremadamente importantes. Me parece que hay una ignorancia real a la importancia que tiene mantener estas especies. Yo le pongo aquí a nuestros radioescuchas este ejemplo, que si la naturaleza nos provee de servicios ambientales, que son todos los beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento, como la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra, imagínate. La calidad y la cantidad del agua, la fertilización de todos los suelos del planeta, los ciclos de nutrientes, la producción primaria, que es la transformación de la energía de sol en energía disponible para los seres humanos y para los animales del planeta, todo esto tiene que ver con los plantas y animales silvestres. Entonces, cuando perdemos una de esas especies, es como si tuviéramos una pared de ladrillos y quitáramos un ladrillo, pues la pared no se cae, pero empieza a funcionar menos bien, entra ruido, aire, polvo, ¿no? Pero si seguimos quitando ladrillos, eventualmente se va a colapsar. Y lo que nosotros hemos encontrado ahora, que estamos quitando tantos ladrillos, es decir, tantas poblaciones y especies en esta sexta extinción, que en tiempo no muy lejano va a ocurrir un colapso ambiental. Y el colapso ambiental se traduce en esto, en que vamos a perder los beneficios, estos beneficios que nos dan a los seres humanos la posibilidad de vivir de manera cómoda en la Tierra, ¿no? Yo te podría poner un ejemplo. Imagínate que no hubiera extinción de especies y que quedáramos con un solo bosque de secuoyas en todo el mundo, un solo bosque de pinos, una sola población de ballenas. Estaríamos en una condición de no extinción, pero una condición muy severa, porque los servicios ambientales, o sea, estos beneficios que obtenemos de la naturaleza, se dan a nivel regional y local. Es decir, no importa que haya secuoyas, si hubiera secuoyas en el norte de California o en Oregon o en British Columbia, no importaría si se destruyen las secuoyas de Reno, porque es ahí donde están manteniendo el papel y la función ecológica. No sé si me explico. Es decir, es muy importante que entendamos que perder tantas poblaciones de animales y de plantas afecta, al final de cuentas, la capacidad de la Tierra para mantener la vida en general, pero para mantener la vida humana en particular. De ahí lo importante de este estudio, que es una voz de alarma, de que lo que está ocurriendo, si sigue así, va a tener enormes consecuencias en el futuro de la humanidad.
Y esto de la voz de alarma, han buscado ustedes muy a propósito crear precisamente esa sensación de alarma, ¿no? Porque dice usted, no sería ético, no sería honesto usar un lenguaje menos contundente, por ahí nos dice, ¿no? No sería honesto andarse con remilgos, con delicadezas, con eufemismo. Explíquenos.
Justamente, claro, mira, una de las cuestiones de los científicos tenemos una gran responsabilidad de decir lo que indican los datos. Es decir, nosotros empezamos a trabajar, el primer artículo que hablamos de población de extinción de poblaciones fue en el 2002, que también publicamos en la revista Science, pero en ese entonces no teníamos los datos que tenemos ahora, y entonces hablamos del problema, que era muy grave, etcétera, pero no lo llamamos una sexta extinción y tampoco hablamos de un lenguaje tan fuerte. En este caso, entonces, los científicos tenemos la responsabilidad de ser muy cuidadosos de no volvernos alarmistas, ¿sí? Porque no es nuestra labor. Nuestra labor es dar las noticias como son, los datos como son. Pero en este caso, la información es tan contundente y es tan fuerte y tan grave que hubiera sido una gran responsabilidad de nuestra parte no usar este lenguaje. Y lo más sorprendente fue que cuando estábamos discutiendo el título del artículo y el hablar de una aniquilación biológica, que como tú puedes ver es un tema, imagina que estamos hablando de un holocausto, de una aniquilación de una población, de un genocidio, estamos hablando básicamente de algo similar en las plantas y animales, es decir, tiene connotaciones muy severas, tanto éticas como políticas, como económicas, como morales, filosóficas. Entonces, cuando discutimos esto con mis colegas, yo lo que les decía es que, a pesar de todo, tendríamos que usar este lenguaje, y obviamente ellos estaban de acuerdo, porque tendríamos que ser, de la misma manera que nuestra responsabilidad es ser no alarmistas, nuestra responsabilidad en este momento es hablarle al público en general con la información, hablar del problema con la magnitud que tiene. Es decir, estamos aniquilando a la naturaleza. Darte una idea de que recientemente se confiscaron 6 toneladas de escamas de pangolín. El pangolín es un mamífero pequeñito, muy bonito, que tiene el cuerpo cubierto literalmente de escamas, como escamas que son de pelo, salen del pelo, pero son escamas. 6 toneladas, que equivalen, fíjate, que equivalen a 60,000 pangolines. Y esto nada más fue un solo embarque. El apetito feroz de China y los mercados de Asia, pero principalmente China, de animales exóticos, por un lado, las torpezas de decisiones como la que puede ocurrir mañana en Estados Unidos, la sobreexplotación de bosques en México, etcétera, etcétera, nos está llevando a un punto en donde perdamos tantas especies de plantas y animales que por sí mismo ya sería una tragedia, aunque no tuviera un impacto en el humano.
Sí.
Pero si somos muy egoístas, si fueran muy, muy egoístas o muy fríos, tendríamos que entender que salvarlos, salvar a todas estas especies, es la única manera de salvar a la humanidad. De ahí lo importante de llamar llamar de manera correcta y con el énfasis correcto este artículo.
Llamar a las cosas por su nombre, y este nombre es la sexta extinción masiva. Ya entramos en la fase de la sexta extinción masiva. Nos advierte el doctor Gerardo Ceballos, eminencia científica, eminencia en la materia de ecología. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática con los minutos finales en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Platicamos con el doctor Gerardo Ceballos, destacado científico mexicano que, en colaboración con otros científicos de la Universidad de Stanford en California, en Estados Unidos, dirigió una investigación que los llevó a la conclusión de que estamos en la sexta extinción masiva de las especies sobre el planeta. Miles de millones de animales han desaparecido de la Tierra en décadas recientes y muchos más están a punto de desaparecer en lo que pues consideran una verdadera catástrofe de proporciones históricas. Nos advierte, doctor, que de esta catástrofe mundial somos los humanos los directamente responsables de la destrucción, y señala muy en particular usted la sobrepoblación y el excesivo y descontrolado consumo, lo señala como causas. Explíquenos cómo es que estas cosas llevan a lo otro.
Sí, claro, mira, básicamente el impacto que tiene el ser humano, que por ejemplo hay muchos otros estudios que hablan precisamente del impacto que hemos tenido como sociedad. Hemos llegado a ser más de 7.300 millones de habitantes en el planeta. Es un planeta finito, obviamente los recursos son finitos, pero seguimos creciendo como si fueran infinitos. 250.000 personas cada día más en el planeta, 4 millones cada 1 millón cada 4 días, etcétera. Es decir, imagínate que esta cantidad de personas requieren agua, requieren alimento, requieren infraestructura para sobrevivir, para vivir, y bueno, y todas nuestras actividades causan un gran deterioro en el ambiente. El tamaño de la población, entonces, por un lado, es uno es el principal factor, que al haber una gran población requiere de muchos recursos y genera mucha desechos, ¿no? Por ejemplo, el plástico, un problema de iguales dimensiones que la extinción masiva o que el cambio climático, que hasta hace poco no se entendía. Por otro lado, es nuestros factores de consumo. En la gente más afluente, si tú vas a su guardarropa, tiene 20, 30 pantalones, tiene 20, 30 camisas, tiene 15 pares de zapatos, etcétera. Sale el nuevo celular y queremos cambiarlo, aunque el otro esté bueno. Es decir, la sociedad, sobre todo las sociedades occidentales, han empujado a un consumismo excesivo, ¿sí? En donde tenemos más cosas de las que deberíamos tener para estar vivir confortablemente. Y el tercer problema de estos es la tecnología ineficiente. Obviamente, si usamos energías verdes es mucho más eficiente que si usamos petróleo. Y en este sentido, bueno, esos tres factores están causando ¿qué estamos causando? Primero, la destrucción masiva de ambiente, ¿sí? El 50% de toda la vegetación natural del planeta se ha perdido. Y se sigue perdiendo de una manera muy rápida. El Amazonas, que es el último gran pulmón del planeta, y el Congo, la selva del Congo, están desapareciendo súper rápido. Entonces, la destrucción de los ambientes naturales, la extinción de especies, como dijimos, la contaminación, el plástico en los mares, el ejemplo ahorita más famoso, la toxificación de los ambientes, las medicinas, los antibióticos, los fertilizantes, todos los productos químicos que usamos acaban en el medio ambiente y causan problemas muy graves a las especies de plantas y animales silvestres por un lado y a los humanos por otro. Entonces, todos estos factores Y finalmente esto nos ha llevado también al cambio climático, estamos cambiando el clima de una manera rápida, mucho más rápido de lo que se había hecho. Las predicciones más aventuradas se quedaron cortas con lo rápido que está cambiando el clima en el planeta. Entonces, todos estos factores, imagínate, polución, la contaminación, la toxificación, la pérdida de los ambientes, la sobreexplotación, la cacería excesiva, el tráfico de especies, etcétera, etcétera, se suman a la ecuación del impacto que tenemos en las plantas y animales silvestres, y evidentemente esto queda clarísimo, que pues es imposible que los pangolines, que haya pangolines y en un solo embarque se encontraron las escamas de 60,000 animales, cuando es una especie que todos los pangolines en el planeta no debe haber más de 2 millones de animales, es decir, están acabándose rápidamente. Claro. ¿Qué podemos hacer? Es muy importante que entendamos que hay muchas cosas que podemos hacer. Lo que decimos en el artículo es que la ventana de oportunidad es pequeña, pero todavía hay una ventana de oportunidad. Es decir, todavía podemos hacer cosas, como cuáles. Primero, pues por ejemplo, ustedes oponerse a que haya cambios en los parques naturales y en los parques nacionales y en las cosas que son el legado de ese país. En México, oponernos a que se haga, por ejemplo, la construcción de un desarrollo turístico en Cancún que se llamaba Tajamar y que iba a destruir el manglar, y que afortunadamente se logran estas cosas hacer cuando hay una organización y se demuestra con datos que lo que va que se está haciendo no tiene ni sentido biológico ni sentido económico. Entonces, a nivel de personal, nuestros patrones de consumo, yo le pediría a nuestros radioescuchos que, por ejemplo, los que tienen esa capacidad, pues compraran más productos orgánicos, compraran productos biodegradables, no compren mascotas que sean animales silvestres, no compren ningún producto de una especie que esté en peligro de extinción, ya sea una piel, unos zapatos, nada de eso que pueda estar causando la extinción de una especie. Podemos involucrarnos con las autoridades locales, regionales, con los grupos que protegen el ambiente para apoyar estas acciones a nivel regional, tener ríos más limpios, más parques, etcétera. Y finalmente involucrarnos en las políticas internacionales y nacionales. Ahora con el internet y con el Facebook y con estas cosas es muy fácil participar, por ejemplo, en una campaña para parar una presa en el Congo, que va a tener un impacto muy real, ¿sí? O muy muy severo. Es decir, debemos convertirnos en actores, dejar de ser espectadores pasivos de esta gran tragedia. Y decirte que cuando uno se vuelve actor, la vida se vuelve inclusive más plena, porque afortunadamente, si podemos hacer cosas para que vivamos nosotros mejor, nuestros hijos mejor, para que estas especies no se extingan, para que haya más parques, para que haya más árboles, para que haya aguas más limpias, es una enorme satisfacción poder llevar la vida haciendo estas cosas.
Y solamente, ya nos advertí anteriormente, solamente nos quedan 2 décadas para poder parar esta barbarie, nos sugería usted anteriormente, doctor. Ya por último, en el minuto que nos resta, doctor, a propósito de estas actividades internacionales que usted nos sugiere como ciudadanos para involucrarnos y ser actores, ser protagonistas de estos cambios, ¿qué opina sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático? ¿Qué tanto podrá contribuir este acuerdo a frenar el avance de esta extinción masiva? ¿Y qué tan fuerte es el golpe que propina a este acuerdo Estados Unidos con su anunciada salida, con su abandono del Pacto de París?
Bueno, lo primero que es que el Pacto de París es muy importante porque es la primera vez que la humanidad completa, todos los países del mundo reconocen que el problema ambiental es de tal magnitud que pone en peligro la continuidad de la civilización. Eso es fundamental. Segundo, ya se está trabajando para ver mecanismos para instrumentar esto. Y en el Acuerdo de París, una cosa que es muy importante notar es que independientemente de que los gobiernos o no hubieran hecho más o menos, el propio mercado está empujando a tecnologías más verdes, ¿sí? Por ejemplo, energía más verde, porque ya la energía ahorita verde en general es más barata que la energía de carbono, por ejemplo, y ahorita la energía verde genera más empleos que el carbono, el petróleo y las hidroeléctricas en Estados Unidos. La salida de Estados Unidos es un pésimo precedente, fue algo muy malo, una torpeza a mí, desde mi punto de vista, pero afortunadamente tuvo un efecto completamente contrario a lo que esperaba la administración de Estados Unidos. Ellos esperaban desmantelar el Acuerdo de París con esto, y no solamente no lo desmantelaron, en primer lugar Estados Unidos no podía salirse del Acuerdo de París, sino hasta dentro de 4 años. porque al haber firmado hay una serie de acciones que tienen que pasar y entonces van a pasar 4 años antes de que se pueda retirar. Puede cambiar cosas, pero no puede retirarse completamente. Y en segundo, fue tal el choque que dio esto que unió a gobiernos de todos los gobiernos, país Francia, Alemania, China, California, el propio California, el gobernador de California se ha erigido como un enorme líder en este tema. Es decir, volvió a aventar el tema del cambio climático y del combate al cambio climático a un nivel, al nivel que se requería, que era a un nivel de mandatarios, de grandes compañías, a nivel mundial. Es decir, el efecto que tuvo fue un efecto, al final de cuentas, positivo, en el sentido de que ha hecho que avance más rápido, que haya acuerdos bilaterales, por ejemplo, China y California, que haya acuerdos entre el presidente de París, el presidente de Francia va a tener ha convocado una gran reunión en París ahora en diciembre sobre el tema, en donde ya se van a ver mecanismos especiales, mecanismos ya fijos, no fijos, ya concretos, perdón, mecanismos ya concretos para atacar el problema. Es decir, a pesar de lo enormemente triste que es que haya decidido Estados Unidos, que era un líder en el tema, salirse de esto, ha sido importante para empujar la agenda a nivel mundial. Y decirte finalmente que la salida de Estados Unidos es, en términos económicos, es una pésima solución para el país, porque está dejando enormes oportunidades para otros países como Francia, como Alemania, como Japón, como China, a llenar el hueco que tenía Estados Unidos. Yo te puedo decir, sin ninguna duda a equivocarme, que los costos económicos de salirse del Acuerdo de París en Estados Unidos van a ser enormes y se van a empezar a resentir muy pronto.
Ciertamente. Doctor Gerardo Ceballos, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta y por compartir con nosotros esos alarmantes, pero súper importantes novedades de la ciencia, y felicitaciones por ese extraordinario trabajo que ha venido haciendo a nivel mundial, a nivel internacional. Doctor, que esté usted bien.
Le agradezco mucho a ustedes. Gracias por
hasta luego. Vaya un abrazo. Este tema. Hasta luego. Doctor Gerardo Ceballos, eminencia en ecología, científico de primer nivel a nivel mundial, compartiendo con nosotros esas inquietantes novedades, pero definitivamente súper útiles novedades. Antes de proseguir con nuestro siguiente tema, le cederé la palabra a dos oyentes que han estado a la paciente espera. Comencemos con René, que nos llama desde Kettleman City. René, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, nada más quisiera que para todas las personas que nos interesa, que debiéramos de ser todas, una página en el internet donde pudiéramos imitar cosas concretas para poder revertir lo que ya nos está diciendo el doctor Ceballos, o no sé si sería doctor, pero igual en México me queda mucho escepticismo porque uno de los partidos que pudiera uno pensar que sería para eso, que sería el Verde Ecologista, está completamente al contrario de lo que es un nombre, una aberración completa. Estado Samuel Gassi.
Mil gracias por compartir esa opinión. René, vayamos con Arnulfo de Vaiselia. Arnulfo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Arnulfo?
Para comentar, que es cierto lo que está diciendo el señor, porque en México, desde hace como unos 6 años, yo he notado, yo personalmente he notado, la baja de muchas especies marinas en el litoral sinaloense. Como viene siendo el pargo, los callos de hacha, almejas y otras clases de pescado, sí. Ya no se encuentra fácilmente.
Sin hablar de la totoaba, ¿no? La totoaba que está tan peligro.
En Baja California, pero acá en el litoral sinaloense, sí. Casi la mayoría en los esteros, el camarón, que es muy, que según Sinaloa ya es el número uno, yo creo que ya no es, porque antes los pescadores salían a pescar, se venían, regresaban para atrás con 100, 180 kilos de camarón. Hoy regresarán, si acaso, con 20 kilos en una marea que echan ellos de 13 o 12 horas. Sí. Y completamente está todo distinto. Yo voy a pescar y antes me acuerdo que regresábamos para atrás con suficiente pescado y hoy no. Hoy absolutamente nada de nada en los litorales.
Ciertamente, seguramente esa desgracia causada por la gran sobreexplotación de la industria de la pesca, pero también por la destrucción de los manglares en todos los litorales.
Eso viene sobre el caso porque no respetan las vedas. Es sobre todo porque no respetan las vedas. Hay, sí, como es. La veda del camarón, todos los pescadores la rompen. La veda del pescado también todos la rompen. Y ahorita no hayas un de hace como 4 años o 5 años, no encuentro un pescado. Yo todo el tiempo traía 5 o 6 pescados de 4, 5 o 6 kilos para acá. Y hoy absolutamente no encuentro ni uno, ni en el mercado. No.
Oiga usted.
Ni con los pescadores, amigos míos, que salen a pescar. No hay. Eso ya se terminó. Sí.
Es un gran descontrol. No se respetan las vedas, no se respeta la explotación, la sobreexplotación, efectivamente la gran industria, y además las vedas en las zonas costeras, que tienen el fin justamente de proteger la reproducción de esas especies de pescados y de crustáceos, ¿no? Muy bien, gracias por la llamada, Arnulfo. Brevemente le cederemos la palabra a José, que nos llama desde Merced. José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. Oye, Samuel, yo nomás tengo ya días viendo esto desde que entró el presidente Trump. Si hay un manicomio y hay un loco, yo para mí la Casa Blanca es un manicomio, porque todos seguro están iguales, porque todos lo siguen y están apoyando todo lo que hace él, porque él lo apoya. ¿Por qué si está destruyendo, tratar de acabar con el mundo, por qué le siguen el juego los demás? Me acuerdo ayer que usted le dijo, no usted, perdón, el padre, lo que le dijo la otra persona al republicano que estaba ayer con usted, y no le gustó que le dijeron que era la pezuña de Satanás la que estaba dentro de la Casa Blanca. Fue lo que yo así entendí con las cosas. Eso es lo que hay en la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces yo, para mí, es un manicomio el que está en la Casa Blanca, la de los republicanos, de los demócratas, de respetos para ellos.
Ahí dejaremos un manicomio, por lo tanto, ese tipo de políticas deberemos esperar para el público en los Estados Unidos y para todo el mundo. Ahí dejaremos su comentario. Nos iremos, amigos, a la breve pausa de la media hora. Mil gracias por esos comentarios que han hecho a la Tribuna Libre. Para la pausa tenemos preparado un fragmento de una pieza musical que creo es muy pertinente al tema. Se titula Apocalíptico, en voz de su autor René Pérez, alias Residente.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros.
太阳被自己淹没，映在种种失落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木之徒出飞机，当树木之徒出飞机。
Casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupe espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
A continuación, y siguiendo con nuestra línea de conversación sobre asuntos de actualidad del medio ambiente, tengo a continuación una charla con el mundialmente eminente agroecologista Miguel Altieri, catedrático de la Universidad de California en Berkeley, a propósito de algunos de los mayores problemas que plagan al campo de México y de los países al sur de la frontera, lo mismo que a los agricultores de este lado. Entre otros grandes problemas de los que habla el profesor Altieri está el de los plaguicidas, que son como las drogas que se convierten en una adicción, que luego es explotada por las grandes multinacionales que venden los agroquímicos, nos dice. Y en general el problema de depender de los insumos externos que luego hacen al campesino hundirse en la deuda y por lo tanto dependiente. Y con relación al libre comercio, que está en las noticias por las nuevas pláticas de renegociación, Altieri dice que los grandes perdedores de este tratado son los campesinos de aquí y de allá, de ambos lados de la frontera, y muy en particular los productores de maíz de México que han quebrado víctimas del dumping de Estados Unidos, o sea, de la venta de millones de toneladas de maíz en México a precios deslealmente bajos, gracias a los masivos subsidios de que gozan los productores de Iowa y otros estados maiceros de Estados Unidos. De esto y más comenta el distinguido y puntero agrónomo y entomólogo, el profesor Miguel Altieri. Quiero avisarles que el doctor Altieri será orador de primera fila en la Conferencia Internacional sobre Agricultura Regenerativa, que se celebrará este próximo 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro de Convenciones de Richmond, este enclave de refinerías que está por aquí en la zona de la Bahía de San Francisco. La conferencia lleva por título Soil, Not Oil, así la puede encontrar usted en el internet, y ya es el séptimo encuentro de su tipo. Ahí se dan cita lo más granado del ecologismo. Recuerde, Soil, Not Oil, es la conferencia que puede encontrar usted por vía del internet. Aquí la plática con Altieri. Profesor Altieri, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por su presencia. Profesor, en respuesta a la crisis que sufre el campo, sobre todo al sur de la frontera, y en respuesta a los graves problemas de contaminación y salud que acarrea la agroindustria moderna, usted propone un método o un sistema de producción nuevo, la agroecología. Díganos en síntesis qué es la agroecología y de qué forma pudiera servir de respuesta a los peores problemas del campo y aún más al problema del hambre en el mundo.
Bueno, la agroecología es una ciencia que combina el conocimiento de algunas ciencias de occidentales como la ecología, agronomía, sociología, etcétera, junto con el conocimiento campesino, el conocimiento tradicional, que en nuestra región latinoamericana es milenario porque tenemos agricultores en los Andes, Mesoamérica, que han estado haciendo agricultura por miles de años. Ese conocimiento generalmente se ha ignorado en los círculos académicos y se ha tratado generalmente como despectivamente, como el producto de la ignorancia. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que muchas de las técnicas que han usado los campesinos y sobre todo agricultores indígenas son sistemas que han prevalecido a pesar del cambio climático, a pesar de los cambios económicos, estos sistemas han prevalecido. Entonces la agroecología lo que propone es justamente una serie de principios que emergen de este diálogo de saberes. Es un diálogo respetuoso entre la ciencia moderna y la ciencia lo que llamamos la etnociencia, la ciencia campesina. Y de ahí entonces estos principios toman diferentes formas tecnológicas de acuerdo a las realidades de cada situación. Por ejemplo, estamos hablando de la diversificación. En vez de tener monocultivos, tener diferentes cultivos como la milpa, ¿no?, que usan los campesinos, asociaciones de cultivos, sistemas agroforestales, integración de animales, todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de la materia orgánica del suelo y activar su biología, porque el suelo es la base fundamental, donde si nosotros incrementamos la materia orgánica, por ejemplo, en un 1%, nosotros podemos incrementar la cantidad de agua en ese suelo en forma considerable, el almacenamiento del agua, entonces eso es crucial para las sequías. Estamos viendo también en estudios que hemos hecho en diferentes países que los sistemas más diversificados, por ejemplo, sistemas agroforestales donde hay árboles con cultivos, se resisten mucho más las tormentas, los huracanes, que los sistemas de monocultivos. Entonces, lo que se está viendo hoy en día es que este tipo de agricultura, que es milenaria y que se puede enriquecer con la agroecología, puede dar soluciones para crear sistemas que nosotros llamamos resilientes al cambio climático. Es decir, sistemas que van a soportar los impactos de las sequías, de los huracanes, etcétera, hasta cierto punto, por supuesto, y que se recuperan. Entonces, estamos viendo que la agroecología, por un lado, lo que hace es crear estos sistemas que además crea autonomía en los campesinos. Los campesinos no tienen que depender de insumos externos, de pesticidas, de fertilizantes, y eso es fundamental para la sobrevivencia de los agricultores porque uno de los problemas fundamentales de muchos campesinos es las deudas, cuando ellos se endeudan y entran en el sistema, cierto, en los cuales se hacen dependientes de insecticidas, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, como esta agricultura Entonces, es una manera de bajar los costos de producción. O sea, no solamente se gana dinero en la agricultura vendiendo productos a un precio más caro, sino más bien también reduciendo los costos de producción. Si yo reduzco mis costos de producción en un 40%, ya estoy teniendo un ingreso. Y por otro lado, muchos campesinos pueden generar suficiente comida como para alimentarse ellos y su familia y también las comunidades cercanas. Entonces, contribuyen a lo que llamamos la soberanía alimentaria. Y se acortan los circuitos entre producción y consumo, que es muy importante, porque hoy en día, en el año 2030, la población humana va a estar aproximadamente 70% va a vivir en las ciudades. En California va a ser 80%. Eso significa que las ciudades de 10 millones de personas van a incrementarse, se van a triplicar en el mundo, y cada ciudad de 10 millones de personas tiene que importar 6.000 toneladas de alimento al día, que viaja 1.000 kilómetros en promedio, lo que hace que el sistema alimentario global sea totalmente insostenible. Entonces, que tenemos que crear sistemas de agricultura local, sistemas con la agricultura periurbana, campesina, etcétera, van a ayudar entonces a mejorar la situación del acceso democrático a los alimentos. Porque también los alimentos orgánicos y otros limpios, claro, son importantes que se produzcan, pero son muy caros y no son accesibles a la mayoría de la población, sobre todo la población latina, la población afroamericana. Entonces, tenemos que crear sistemas más justos, más accesibles. Tenemos que democratizar el sistema alimentario. Y eso, la agroecología ayuda mucho a eso.
Ahora bien, con la producción orgánica tiene sus coincidencias, pero también sus diferencias. ¿Qué une a los agroecólogos como usted con los productores orgánicos y qué los separa?
Bueno, lo que pasa es que los agricultores orgánicos en general son gente que quiere hacer una agricultura sana, ¿no?, en equilibrio con la naturaleza. Lo que ha pasado es que en California y en otras partes del mundo se corporatizó, porque ya las grandes empresas se dieron cuenta que la agricultura orgánica era un gran negocio. Entonces, hoy en día en California tenemos 5% de los agricultores orgánicos controlando el 65% del mercado, y los pequeños agricultores orgánicos han sido desplazados, ¿cierto? Y por otro lado, estos agricultores de gran escala lo que hacen es mantener monocultivos en vez de crear sistemas diversificados, y son monocultivos muy dependientes de insumos externos, no de pesticidas, pero sí de productos orgánicos, biológicos, microbiológicos, botánicos, que son permitidos por la certificación. Eso hace también dependencia a los agricultores. Entonces, nosotros lo que estamos hablando es que tenemos que romper esos monocultivos y crear sistemas que son capaces de funcionar sin recursos externos. Entonces, hay muchos agricultores orgánicos que se pueden certificar haciendo aplicando los principios de la agroecología, pero hay muchos que no lo hacen y por lo tanto no siguen las reglas de la agroecología y son agricultores que nosotros llamamos de la sustitución de los insumos. Entonces, esa es la gran diferencia, pero también pueden haber agricultores que siguen los métodos agroecológicos pero que deciden no certificarse y son orgánicos. Podrían certificarse pero no quieren porque también son muy caros esos métodos y son métodos de doble estándar. Si tenemos empresas que vienen a certificarnos, ¿cierto?, a decirnos cómo producir los cultivos, cuáles son aceptables, cuáles no, ¿no? ¿Por qué tenemos que regirnos por esos regímenes? Entonces, hay muchos agricultores, sobre todo en América Latina, hoy en día, que han optado por otra certificación, que es la certificación solidaria, es decir, acuerdos entre consumidores y productores sobre las reglas del juego, y no tener que depender de certificadores que hay que pagarles $1,000 la hectárea, ¿cierto?, para que vengan a certificarnos, que se están enriqueciendo con el negocio de la agricultura orgánica.
Ahora, un serio problema, profesor, de la agricultura moderna, de la agroindustria moderna, es el uso masivo de pesticidas y otras sustancias químicas en los cultivos, fertilizantes sintéticos, por ejemplo. Tengo entendido que, a diferencia de los productores orgánicos, los agroecólogos no rompen totalmente con el uso y la práctica de los plaguicidas, ¿no?, sino más bien cambian de métodos. Explíquenos la práctica de los plaguicidas desde la perspectiva agroecologista.
No, nosotros en agroecología no utilizamos pesticidas, pero no porque haya una certificación que los prohíba, sino que a través de los métodos que utilizamos. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, hace asociaciones de cultivo, por ejemplo, de leguminosas con cereales o con hortalizas, ya no necesita fertilizantes químicos porque las leguminosas van a producir el nitrógeno que los otros cultivos necesitan. Entonces, esas asociaciones sinergísticas que llamamos hacen que los sistemas funcionen como un ecosistema natural, como un bosque natural, donde no se necesitan insumos porque la propia biología del sistema hace que el sistema se pueda mantener. Entonces, por ejemplo, también colocamos flores alrededor de los cultivos, porque hay ciertas flores que atraen insectos benéficos. Esos insectos benéficos son controladores biológicos de las plagas. Entonces, mientras que en la agricultura orgánica, ¿qué hacen? Si tienen un monocultivo, ellos no aplican plaguicidas químicos, pero sí aplican pesticidas biológicos, y esos cuestan dinero. Mientras que si yo pongo flores y reproduzco mis propias semillas, yo puedo tener flores que atraen insectos benéficos y que me permiten entonces controlar las plagas. Entonces, no, nosotros no utilizamos pesticidas ni fertilizantes, no porque lo prohíba algún tipo de certificación, sino porque el diseño que se hace de los sistemas, al diversificarlos con plantas que se complementan unas con otras, nosotros no dependemos de los insumos externos. Eso es la verdadera autonomía entonces que logran los productores con estos sistemas agroecológicos. Y bueno, el problema de los pesticidas es un problema como las drogas, ¿no? Que cada vez más la gente se hace dependiente de drogas, y hay toda una farmaquímica que está muy feliz de que la gente esté enferma porque les dan ciertas drogas y se hacen ricos. Lo mismo con los sistemas agrícolas. Si mantenemos un monocultivo, siempre van a haber plagas, siempre hay que aplicar pesticidas, y los que se enriquecen son las multinacionales. En Estados Unidos se aplican aproximadamente 4,000 millones de libras de ingredientes activos por año de diferentes pesticidas, y está causando más de 8,000 millones de dólares en problemas de salud humana y impacto ambiental. Y esos costos son externalidades que la sociedad paga y que no lo internalizan las empresas multinacionales ni tampoco los agricultores que los utilizan.
Es el doctor Miguel Altieri, científico e incansable defensor de la agroecología, la ciencia que propone recuperar la sabiduría de los viejos campesinos, de las parcelas indígenas, y combinarla con el conocimiento de punta de los agrónomos modernos, con el fin de hacer que la producción del campo sea sostenible, sustentable, se democratice el acceso a los alimentos, o sea, que los alimentos estén al alcance del bolsillo de todos, y que de esta forma se consiga soberanía alimentaria. Para todo eso, pues, nos propone el profesor Altieri, no hay como regresar al futuro, o sea, a la producción agrícola de los abuelos, al campo de los viejos, a las formas sanas y saludables de cultivar frutas y verduras. Sigamos escuchando al final de la plática con el científico del campo, el doctor Miguel Altieri. Ya por último, profesor, usted también ha llegado a advertir que si no se hace algo por atender de manera urgente los problemas del campo, la crisis en las zonas rurales y campesinas, entonces en las ciudades pagarán ese precio, en un alto precio, se seguirán agravando los problemas de delincuencia y pandillerismo, entre otros serios males de nuestras ciudades. ¿Cómo es esto? ¿Puede explicar?
Bueno, uno de los problemas fundamentales que estamos viendo que en países como Colombia y otros, es que el problema del acceso a la tierra, el problema de la tierra ha sido fundamental en todo el problema social de violencia, etcétera, que muchos países experimentan. Entonces tenemos que solucionar ese problema a través de un proceso de reforma agraria donde podamos acceder a la gente a tierra, porque de esa manera también se lograrán entonces que los precios de los alimentos se mantengan a un nivel aceptable, porque hay ya estudios que demuestran que cuando los precios suben, los alimentos suben de precio a un cierto nivel, se empiezan a producir grandes problemas sociales. La gente sale a manifestar, como sucedió en 2008, que se produjeron una cantidad grande de lo que llamaron los food riots, ¿cierto?, como protestas alimentarias. Y eso está determinado por un umbral, hay como un límite de los precios. Por eso que los países están muy preocupados de mantener una política de alimentos baratos, pero el problema es que esos alimentos baratos son de mala calidad. Lo que estamos hablando aquí es de que la gente tenga alimentos a precio justo, pero también que sean alimentos sanos, sin pesticidas, etcétera.
Ahora sí, ya por último, profesor, ¿de qué forma pueden los consumidores, que son la mayoría de las ciudades, ser protagonista al decidir cómo deberá ser la producción del campo? ¿De qué forma está ayudando hoy el consumidor o puede ayudar a decidir los métodos que se usen para producir las verduras, las frutas que se sirvan, claro, a la mesa?
Bueno, ahí yo creo que hay varias cosas, ¿no? Uno, los consumidores son actores fundamentales, pero para eso tienen que ser educados políticamente. Porque muchos consumidores quisieran cambiar y apoyar a los campesinos, pero nos damos cuenta que los mercados acá, por ejemplo, los mercados campesinos, que llamamos los farmers market, los productos son mucho más caros que en el Safeway o algún otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, lo que hay que crear son diferentes comunidades donde los productores y los consumidores formen alianzas sobre todo a nivel de la, a nivel urbano, donde se tiene que fomentar lo que, la agricultura urbana. Porque, por ejemplo, en Oakland, una ciudad que se vecina aquí a Berkeley, hay como 400 hectáreas de tierra abandonada, pero ahí es la mayor concentración de lo que se llama los food deserts, desiertos alimentarios. Entonces, ¿por qué no hacer agricultura urbana en esa zona con la comunidad, de manera de que alguna gente de la comunidad produzca alimentos y esos alimentos sean accesibles a toda la gente que vive en esas comunidades de forma mucho más barata?
Muy bien, profesor Altieri, en nombre está más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre.
Bueno, muchas gracias, ¿no? Un placer.
Fue el doctor Miguel Altieri, un agrónomo y entomólogo de primer nivel, catedrático y eminencia internacional en materia de agroecología. El doctor Miguel Altieri será orador principal en la Conferencia Internacional sobre Agricultura Regenerativa, que se llevará a cabo este próximo 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro de Convenciones de Richmond. Por aquí, en la Bahía de San Francisco, la conferencia lleva por título Soil, Not Oil, Suelos, No Petróleo. Así es como la puede usted encontrar en el Internet. Ahí se estarán dando cita a algunos reconocidos intelectuales y líderes del ecologismo nacional e internacional. Habrá igualmente campesinos y agricultores de la región. Aquí el doctor Altieri nos habló sobre su especialidad, de cómo para resolver algunos de los grandes problemas del campo, del hambre y de la pobreza en el mundo, lo que hay que hacer, dice, es retornar a los métodos de la agricultura de los abuelos, de los campesinos, de la vieja escuela. Allí están los secretos para poder batallar contra los altos precios de las frutas, las verduras, la deuda en la que están hundidos los campesinos. En fin, allí está la forma de atender esos grandes problemas de la agricultura mundial. El día de mañana platicaremos acerca de las pláticas del libre comercio de América del Norte y aprovecharemos esa oportunidad para pasar el resto de la plática con el doctor Miguel Altieri, sus comentarios, sus opiniones a propósito de la forma en que se está sintiendo en el campo mexicano y en el campo de Estados Unidos ese tratado que fue firmado hace poco más de 20 años entre Estados Unidos, Canadá y México. Y aprovecharemos igualmente la oportunidad para tener a dos invitados que ofrecerán sus comentarios a propósito de los resultados de la primera ronda de negociaciones entre el equipo de Trump y los equipos de México y de Canadá. Comentarios seguirán siendo bienvenidos a través del Internet, amigos radioyentes. Ahí estamos a través de radiobilingüe.org. En Facebook también tenemos nuestra página, lo mismo que una cuenta en Twitter. Búsquenos en cualquiera de esas redes sociales. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.